Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Estamos en las 12 del mediodía. Un día bonito en la ciudad. Una gente...
Ya tengo frío.
Yo estaba diciendo, cuando estás así con el catarro, a veces dices, tendré frío yo. Las manos frías y un poquito también, voy a poner yo el jerseycito, ¿eh?
Mira que yo normalmente pongo y quito y pongo la chaqueta, pero ahora tengo...
Que más movimientos, o sea, te voy a cambiar chaquetas, pero a nivel profesional.
Experta, sí.
Bueno, pues tenemos ya un día muy bonito en la ciudad. Y hemos hablado antes con Meteo Galicia, que lo que nos cuentan es que de temperatura va a ser hoy el día más alto de temperatura, porque tanto mañana como pasado el viento va a entrar de norte y esto va a hacer que sea uno de esos días en donde Galicia va a quedar como dividida, ¿no? A veces se da, fundamentalmente en verano, que dice esos 3-4 graditos más, ¿no? Pues, por ejemplo, para esa unidad, Pontevedra estoy viendo, ¿no? Pues el sábado 22, el domingo 23 de máxima, ¿eh? De mínima 6 grados, a fresquito. Pero en cambio en La Coruña, por ejemplo, el sábado 16 de máxima, ¿no? Y podríamos llegar a los 20 el domingo. Ahora mismo estamos en torno a los 16 grados en la Torre de Hércules. Estamos en la presentación de una de las primeras citas del EMU, que está Luis Piedrahita ahí por el cantón, lo he visto en alguna imagen que nos ha mandado Celia Eiras, por el cantón con la alcaldesa Inés Rey en esa presentación. Tenemos a Fernando Molezún también en otro punto de interés informativo. Bueno, yo creo que es el momento de situarnos y contarles lo más destacado de esta mañana, que nos está dejando muchas noticias.
Outlet Descanso te ofrece la información de las 12.
Y 2 minutos, comenzamos en clave municipal, Silvia.
Sí, Pablo, porque el Partido Popular de A Coruña ha anunciado aquí en Voces de A Coruña, el portavoz Miguel Lorenzo, que hay novedades importantes sobre ese acuerdo extrajudicial alcanzado entre el concello y la concesionaria de Nostián, por el que esa concesionaria va a tener que pagar 7,3 millones de euros menos de los que se les pedía en un inicio. En este caso, el Partido Popular, desde el principio, criticaba este acuerdo extrajudicial alcanzado entre concello y la concesionaria de Nostián, y hoy Miguel Lorenzo, el portavoz municipal del PP en A Coruña, ha anunciado en Voces de A Coruña que va a llevar la cuestión a los tribunales.
Entonces nosotros hemos presentado un recurso contencioso administrativo ante los juzgados de La Coruña. Ayer tuve conocimiento de que ese recurso contencioso había sido admitido a trámite. Ahora tienen que enviar el expediente al abogado que lleva el asunto, y en su día pues presentaremos la demanda correspondiente, exigiendo responsabilidades, porque es mi obligación como oposición exigir responsabilidades a las personas que tomaron este acuerdo, que yo creo, que ya digo, que no se debería tomado.
Hay que decir que en su momento, concretamente en marzo, el juzgado contencioso administrativo número 2 de La Coruña ya había emitido un auto a través del cual homologaba el acuerdo transaccional alcanzado entre concello y la concesionaria de Nostián por un pago por los rechazos, por la gestión de los rechazos, que asciende a 8,3 millones de euros, 7 menos de los que se pedía en un inicio. Y además también hay que hablar en clave municipal de las demandas del BNG, del otro partido de la oposición, que ha denunciado un acuerdo tácito entre el gobierno local y la Xunta de Galicia para desmantelar, dicen, el Centro Oficial de Atención de Salud de Orillamar. Escuchamos a la concejala Abia Beira.
Sí, pues o que nos entendemos desde o BNG que está a acontecer é que hai un acordo tácito entre o Partido Socialista que goberna a cidade da Coruña e o Partido Popular que goberna na Xunta de Galiza. E ese acordo tácito consiste en desmantelar o Centro de Orientación Familiar. E por que dicimos isto desde o Bloque Nacionalista Galego? Pois porque, como ben dixo Mercedes agora, a Xunta de Galiza non está cubrindo as prazas que son da súa responsabilidade, as prazas de xinecoloxía, pero que o Partido Socialista, o goberno local do Concello da Coruña, o que está facendo é non cubrir a praza de xinecoloxía, non cubrir as prazas de administrativo e non cubrir agora o posto de traballadora social que...
Hay que decir que el Centro de Orientación Familiar es una gestión que tienen conjuntamente tanto la Xunta de Galicia como el Concello de A Coruña. De ahí que el BNG haya denunciado un acuerdo tácito, dicen, para desmantelar el Centro de Orientación Familiar de Orillamar. Esto en lo que respecta a la política municipal, Pablo, pero aprovechando este día tan maravilloso que hemos tenido, nos hemos acercado a las playas de la ciudad para preguntar por una cuestión que preocupa a los dueños de las mascotas, de los perros de la ciudad, porque en apenas un mes va a comenzar ya, o estará a punto de comenzar, la temporada de playas, y con esa temporada de playas se van a restringir los accesos de los propietarios de perros a las diferentes playas de A Coruña. Nuestra compañera Celia Eiras ha preguntado sobre qué les parece los espacios destinados a las áreas caninas que hay en la ciudad a los propietarios de perros de A Coruña.
Que podría haber unos horarios un poco más flexibles. Creemos que hasta las 8 de la mañana, o sea, tendríamos que levantarnos a las 7 o 6 y media para bajar el perro. La verdad que no lo veo nada justo.
¿Qué ha de llevar a los perros, maestranza? Bueno, maestranza, bien, pero si queremos llevarlos a la zona de la Virgen del Carmen, hay muchísimas obras y las fuentes cerradas. Paseos Marina, estamos en obras, entonces la gente que vivimos lo que es en el centro no tenemos la opción de desplazarnos al parque de San Pedro o a la Cala de Bens. Es que no todo el mundo dispone de coche y todos los días con esa solana y las fuentes cerradas por el paseo es un poco incómodo ir hasta esos lugares.
Actualmente las zonas de esparcimiento canino que hay en A Coruña son las playas de Riazor, Orzán y Matadero, en este caso de octubre a mayo. Por eso hemos ido a preguntar allí qué les parece los servicios que da el Ayuntamiento de A Coruña a los dueños de mascotas. También están el Parque de Oza, la zona de la Torre por el lateral más próximo a la antigua prisión provincial, los jardines de Amaestranza, que también comentaba una de las personas que entrevistábamos, y la Cala de Bens. La gente en general pide que haya más espacios cerca del centro, como por ejemplo Orzán, Matadero, etcétera, pero en verano obviamente se limita por la presencia de bañistas, entre otras cuestiones.
Pues parece lógico todo, lo importante es la conciliación, ¿no? El lograr pues es un equilibrio, ¿no? Del que tiene perro, con sus derechos y sus necesidades, ¿no? Y sus inquietudes, y también evidentemente el que quiere disfrutar del arenal, ¿no? Pero siempre decimos que eso, lo ideal es sobre todo entre los propietarios de perros. Después tendremos la tertulia de mascotas, pues fomentar sobre todo, pues eso, que no haya actitudes incívicas, ¿no? De no recoger excrementos, de no echar agua cuando el perro orine en alguna esquina. Bueno, todo eso que la mayoría cumple, pero que por desgracia sigue habiendo gente que no lo tiene, que no es capaz de ponerlo en práctica.
Sí, y únicamente más señalar la cantidad de sucesos que hemos tenido a lo largo de esta mañana, Pablo, en A Coruña, porque decíamos un poco en tono de broma que había sido una mañana un poco tonta, porque la verdad es que en las primeras horas de la mañana se registraron varios accidentes, no solo de tráfico, sino también incendios. Puntualizar un poquito, ¿no?, todo lo que hemos contado, hubo dos incendios concretamente, uno en Oleiros, en una vivienda que estaba deshabitada y que nos decían los servicios de emergencia que en las últimas semanas podía haber estado habitada por indigentes, de ahí que se prendiese fuego a uno de los colchones que estaban dentro de la residencia con algún tipo de cigarro o algo similar. Un incendio que se produjo en Oleiros a las 7:30 de la mañana en Dorneda. También hubo un incendio a las 5:30 en A Coruña, en este caso en la calle Orzán, en unos plásticos que cubrían el andamio de una obra de la calle. Y de accidentes de tráfico tuvimos uno en Arteixo a las 5:30 de la mañana, una mujer que, según nos comenta la Guardia Civil, se habría quedado dormida al volante. Otro a las 8 de la mañana en la tercera ronda de A Coruña, con dos coches implicados y una persona que nos comentaba un oyente que estaba molesta de un brazo. Y además también hubo otro en Mato Grande por la mañana, o sea que muchas salidas de vía y muchos accidentes por la mañana en A Coruña y en Soria Metropolitana. Afortunadamente ninguno fue de gravedad. Para terminar, ya lo hemos contado, pero dejamos apuntarlo, el fotógrafo británico David Bailey, que va a protagonizar la nueva programación de verano de la Fundación MOB, con una exposición que va a poder visitarse en verano, concretamente las fechas en las que se van a poder ver las 140 imágenes que va a traer la Fundación MOB a Coruña son entre el 28 de junio y el 14 de septiembre. Y si hablamos de exposiciones, exposiciones, está a punto, ya se está inaugurando la exposición que tiene el Encuentro Mundial de Humorismo en Los Cantones, una exposición que va sobre el humorista gráfico Forges.
Uno de los Andes, ¿no? Evidentemente, durante toda mi vida profesional he tenido un compañero que tenía alguna de las viñetas de Forges pegada al ordenador, ¿no? O en la base, o siempre...
Para animarte el día.
Sí, una viñeta de Forges siempre nos ha acompañado en nuestras vidas, ¿no? Y no hay días sin anuncio de concierto. Hoy decíamos que salían a la venta las entradas para Marc Anthony, en una especie de preventa que arrasó. Y ojo, que el ayuntamiento anuncia un nuevo concierto para el 28 de noviembre. Ya saben qué horas anuncian los conciertos, mínimo 6 meses ya, ¿no? Bueno, pues ¿quién va a venir? Fito y los Fitipaldis. Regresan a La Coruña una vez más con su gira Aullidos Tour. Y las entradas dicen que van a salir a la venta el martes 29 de abril, o sea, la semana que viene, a las 10 de la mañana. Yo recuerdo hace años a Fito actuando en Los Rosales, en unas fiestas en verano.
Yo no recuerdo ya en el Coliseum, claro.
No, fíjate, en verano... Y yo me acuerdo que me dijeron los amigos, no vienes. Y yo no era muy de Fito y los Fitipaldis. Y yo, pues la verdad que no, ahora me arrepiento. Yo creo que era un concierto gratuito allí en Los Rosales. Algún oyente se acordará, no sé en qué año pudo ser. Pero ahora me arrepiento de no haber ido. En aquel momento no estaba yo muy metido en el mundo Fito. Pero bueno, repito, Aullidos Tour es la última gira que va a recorrer 28 ciudades, en donde va a presentar su nuevo álbum, O Monte dos Aullidos. Yo la última vez que lo vi en el Palacio de la Ópera, en un formato que estuvo bien. Lo único malo que tuvo el concierto es lo que pasa muchas veces, que tocan las nuevas y la gente quiere las de siempre. ¿Qué le pasa a estos artistas?
Los clásicos.
¿No? Claro, claro. Entonces la gente dice, está allí. Yo me acuerdo, hubo una primera parte que fue bastante, para mí, tediosa. Había gente que lo pasó muy bien, quien sigue más la discografía. Me gustó mucho más la segunda, ¿no? Porque ya acabó con Soldadito Marinero y estas cosas. Hombre, yo comprendo que para el artista, pues tocar siempre las mismas, teniendo un disco nuevo, pues bueno, no le mola. Pero para el que es más espectador ocasional, pues te puedes imaginar, ¿no? Pero sí que había sido muy chulo, ¿eh? Ha sido muy chulo, pero la parte final, digamos.
Oye, mira una cosa, que a principio de semana decías la idea, ¿no?, que le dabas a muchos hijos e hijas de regalar entradas para Paloma San Basilio, ¿verdad?, por el Día de la Madre, que cae así muy bien a principios de mayo. El 28 de noviembre es mi cumpleaños, ¿eh?
¿Estás de cumpleaños? Pues, sí. ¿Y te gusta Fito?
Sí, sí, sí.
O sea, se dan las dos circunstancias.
Se dan las dos, sí. Me gusta Fitipaldis, tiene canciones así míticas que diría el padre Alonso, que le mando un besito desde aquí. Yo sí, 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 sí. Yo, nada, te lo digo por si lo quieres saber, ¿eh?
Vale,
para
vale,
que te
vale.
Lo apuntes.
Vale, 12 y 13 minutos, dejamos este tiempo de información.
Si estás pensando en renovar tu colchón, Outlet Descanso es tu colchonería. Y para que puedas descansar de verdad, te ofrecemos un amplio stock de colchones, almohadas y canapés con descuentos de hasta el 60%. Además de entrega express en la mayoría de nuestros productos y, como siempre, el mejor asesoramiento. Te esperamos en Avenida Platas Varela 203, Vila Rodís Arteixo. Recuerda, en Outlet Descanso, hoy lo hay, mañana no lo hay.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
12 y 13 minutos, jubilado Varela.
Tengo el día tonto.
¿En qué vino usted hoy?
Tengo el día tonto.
¿Tiene el día tonto?
Tengo el día tonto.
No le noto diferencia con otros días.
No, verdad. No. Oye, pero es un poco más tonto.
Más tonto todavía.
Se me quedó el despertador, no me dio la hora por la mañana, ya. ¿Por qué? Se me quedó apagado, se me apagó. No sé, lo tropezó por la noche y lo desenchufé. La tostada se me cayó con la mermelada para abajo. Normalmente lo que pasa, ¿no? Salí de casa y casi me atropella un monopatín. Un monopatín.
¿Monopatín, sí, o patinete?
Un patinete de estos, un patinete,
sí,
eléctrico.
Sí.
Le olí hasta el desodorante.
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Sabía que perfume llevaba ase o algo de esto, de rolones. Pero, mira, es que yo de verdad, mira, están todos bien. Ustedes están todos bien. Ahora. Ustedes están bien.
¿Cómo bien?
¿Cómo bien? Están bien. Oye,
yo,
tranquilos.
Pues,
están
un
bien,
poquito así,
tranquilos.
Sí. Pues en la parte final, sí, de un catarro, un poco, vale, estresado por lo que es hacer un programa de radio en directo 5 horas.
Entonces no está tranquilo, no está bien. No,
no,
está tranquilo,
no, no. Sí, no, sinceramente no. Pues os pide paso Fernando Molezún, Celia Eiras. Tenemos la tertulia de mascotas
no está bien,
un rato.
No está bien. Silvia, usted está bien. Tranquila.
Podría estar más tranquila, pero por lo menos no me ha atropellado ningún patinete, que ya es bastante.
Aprovecha, jubilado. Aprovecha, porque en cualquier momento te puede atropellar un patinete, sí.
A mí esta mañana, no me atropelló un ciclista.
De milagro.
Si me llega a atropellar hubiésemos ido a un juicio, hubiese sido muy duro, porque aquí en esta zona de la Avenida del Ejército hay un momento en donde se acaba el carril bici, se hizo en su día así chapucero, pero acaba el carril bici y hay acera. Hey. Y entonces hay un momento, hay cruce y tal, y justo me venía un ciclista, porque claro, hay algún ciclista que este en concreto se creía que estaba la Vuelta Ciclista a España, por carril bici. Es el Tour de Francia por carril bici.
Sí, señor.
O sea, la gente no va disfrutando, paseando, desplazándose, no, va haciendo de... Iba, o sea, vestido que parecía del Movistar Team, ¿no? Sí, y entonces, oye, claro, tú imagínate que eres un Pantani de la vida y se te cruza un peatón. Entonces yo estaba en ese limbo y dije, si me atropella... Había que intervenir el VAR.
Trazar las líneas.
¿Dónde estaba este hombre? Si estaba pisando, no estaba pisando. Si era tal. Pero bueno, aprovecho para comentar, oye, un poquito de calma. Carril bici no es un Tour de Francia ni es la Vuelta de Ciclista a España. Es un carril para andar en bici a una velocidad normal. No hace falta ir, ponerse el casco y la rueda según el viento y vestirse como Indurain en sus viejos tiempos con la bici espada e ir cortando el viento. Es para disfrutar trasladarse de un lugar a otro.
Yo le voy a dar mi visión, porque muchos dirán, oh, va, que anticuado, ya está, lo veo, está cansando. A ver, yo tengo mi visión, ¿eh? Porque yo, mira, lo de los patinetes eléctricos en Coruña ya es otro nivel.
Sí.
Es otro nivel. Tú antes salías a pasear por los cantones, todo tranquilo. Yo, por ejemplo, escuchando mi Pucho Boedo, de fondo así. Y ahora vas esquivando ruedas como si estuvieras en un videojuego de esos que juegan mis nietos. Te lo digo en serio, Los conductores de patinete, madre mía. Mira, llevan esa seguridad que tú los ves enfilados. Y esa seguridad en la mirada como si fueran Fernando Alonso en la Fórmula 1, ¿no? Pero, vamos, les da igual, a lo mejor lo de las señales, como si fuera esto un circuito. Les da igual que haya pase de peatones, niños, palomas o una señora con paraguas de tamaño industrial, estos van con todo. Que se los ponen un semáforo en rojo, vas tú a cruzar la calle y de repente se bajan del patinete. Y eso es otra, se convierten en peatones. Tú vas a cruzar y después, ostras, me cago en 10. Y se convierten en peatones y cruzan, porque me interesa ir por aquí. No, son como los Transformers. Yo el otro día, por ejemplo, iba en el coche con mi maruja y yo me abrí la puerta, llegó al semáforo, me bajé, abrí la puerta y me puse a empujar para la acera. Y llegó un policía local, que bueno, sí, tenía razón, me dice, ¿qué hace usted? Y yo, pues yo irme por la acera. Que quiero hacer como los patinetes, convertirme en peatón. Sí. Dice, ya, pero usted lleva un coche. Ya, claro. Pues claro, es que yo estuve en la autoescuela y me aprendí todas las señales de tráfico, de educación vial. Pero si ellos lo hacen, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Pregúntense eso. ¿Por qué no lo podemos hacer los coches? Uh-huh. Luego están las bicis, que antes decía. ¿Qué tú dices? Bueno, al menos la bici es más tradicional, más calmada, ¿no? Sí, claro, tradicional. Tradicional como la lluvia en agosto. Porque aquí la bici no la usan para ir al trabajo. Como decía usted, la usan para entrenar en el Tour de Francia. Sí. Para entrenar, Y digo yo, ¿dónde está el carril bici? Porque esa es otra, ¿Dónde está? ¿Que hay más líneas discontinuas que en la cola del Zara? ¿O no? A veces desaparece, se mete en la acera, se cruza con un paso de cebra, es un carril fantasma, aparece, desaparece, tú vas por él y de repente estás en un bar. Pero tal cual, te llevó allí la línea del carril bici. Eso sí, el otro día vi algo bonito, señor Portavales, vi algo muy bonito, un patinete, una bici y un peatón. Todos respetando las normas, cruzando con cuidado y mirando a la izquierda y a la derecha. Me emocioné, lloré. De verdad que me emocioné y lloré. Maruja me dio un quines para sacarme las lágrimas. Luego me di cuenta de que era un anuncio del concello y entonces desperté. Así que ya sabéis, amigos, en Coruña no hace falta ir a cualquier parque de atracciones. Tú te das un paseo por Riazor, por el paseo marítimo, y ya tienes emociones fuertes, o saliendo del portal de tu casa, o como yo hoy, Haces ejercicio cardiovascular y, si tienes suerte, una experiencia cercana a la muerte, cortesía de un chavalito en un patinete o una bicicleta, o también maduritos, que también los hay, Muchas gracias, Pablo Portavales. Que tenga un día más tranquilo a partir de ahora.
A ver,
Feliz jueves, Coruña, y feliz jueves, Silvia Penelas, y a todas.
Y cuidado con los
patinetes. Mirad a ambos lados.
Mirad.
A ambos lados, incluso en las aceras.
Claro,
¿vale?
Que sí. Jubilado Varela, muchas gracias. 12 y 20 vale, minutos en directo a la sintonía de Radio Voz. Abrimos líneas con las unidades móviles.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Radio Voz, alegría de vivir.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles seminuevos el modelo que necesitas. Híbridos, eléctricos, diésel, gasolina. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 24 al 27 de abril, tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet, tu mejor opción de compra.
De Tetilla, fresco, do país, afumado. Aquí hay espazo para todos e tamén para ti. Non perdas a primeira feira de queixos de Pontedeume, na Alameda de Raxoi, o 26 e 27 de abril. Merca Queixo. Colaboran Deputación da Coruña e Leche Celta.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible. Más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 981-142-390 y te acompañaremos en todo momento.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
30 carreira alternativa a prol da inclusión e a igualdade. Organizada pola Asociación Galega de Xestión Deportiva e subvencionada pola Deputación e o Concello da Coruña. Actividade integrada en España se mueve. O domingo 27 de abril tes unha cita na Praza de María Pita. Ás 11 darase a saída correndo en patins, bici, cadeira de rodas, coa túa mascota ou como queiras. De volta haberá actividades como zumba, deportes alternativos, minifútbol, ocio box e outras. Poderás gañar agasallos no sorteo doados por Gym Sports, Gadis e Big One. Tes cobertura dun seguro de accidentes a partir da inscripción na web agaxede.org. Non o esquezas, o domingo 27 de abril, saída da carreira alternativa, ás 11, na Praza de María Pita.
Tengo unha super noticia super emocionante. Este jueves en Coruña de Style Outlets es super jueves, con descuentos super increíbles en supermarcas. ¿Y lo mejor? ¡Que todos los últimos jueves del mes son super jueves! ¿No te parece super guay? ¡A mí super! Ven a descubrir las marcas en Coruña de Style Outlets, junto al aeropuerto de A Coruña.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
12 y 24 minutos y les contábamos a primera hora de la mañana en cómo viene el día las diferentes visitas institucionales que vamos a tener hoy en A Coruña. Una de las más importantes o señaladas será la de la consellera de Vivenda, de María Martínez Allegue, que se ha ido hasta Xuxán para, bueno, pues dar comienzo al inicio de las obras de construcción de diferentes viviendas de promoción pública en lo que es, ahora es conocido como Xuxán, por muchos conocido como el antiguo parque ofimático. Esta visita, que se enmarca en una semana en la que es noticia la tensión que hay entre la Xunta de Galicia y el Concello de A Coruña por esa solicitud de zona tensionada. El Concello de A Coruña le solicitó ya formalmente a la Xunta de Galicia ser declarada zona tensionada. La Xunta de Galicia ha respondido que faltan documentos, que los documentos aportados no son suficientes. Y por otra parte, la alcaldesa Inés Rey se ha quejado y ha dicho que la Xunta no tiene, en este caso, razón, ¿no? La alcaldesa Inés Rey asegura que hace falta más lealtad institucional y que los cambios que pretende que haga la Xunta de Galicia son cuestión de comas y puntos. Y en medio de este barullo, pues tenemos esta visita de la consellera de Vivenda, María Martínez Allegue. Hasta Xuxán se ha ido Fernando Molezún. Hola, Fernando, no sé qué ha contado la consellera por ahí.
Pues en primer lugar lo que ha hecho es presentar esa nueva promoción de en Xuxán, en uno de los solares que quedan libres, 14 viviendas de dos dormitorios de entre 65 y 80 metros cuadrados con 22 plazas de aparcamiento y 14 trasteros, una nueva promoción que estará lista en el 2026 y que va a ser de las viviendas van a someterse a un régimen público de alquiler. Pero claro, por supuesto que le hemos preguntado, aparte de esta presentación, que muy bien, le hemos preguntado por lo que te referías ahora, Silvia, por ese tema, esa tensión, y nunca mejor dicho, sobre la solicitud de zona tensionada para la ciudad de A Coruña, realizada por el Ayuntamiento a la Xunta, y que, recibía no una negativa, pero sí un escrito en el que se pedían una serie de aclaraciones y demás. Pero la consellera María Martínez Allegue, la consellera de Vivienda, lo que ha dicho es que no existe tal tensión, no existe tal polémica, simplemente que hay que hacer las cosas bien. Y que se mandó un escrito en tiempo récord, dijo, se contestó, porque había un plazo de 6 meses para contestarlo, se contestó en 15 días, con Semana Santa por medio, y que ahí simplemente se contesta diciendo que hay que aclarar una serie de puntos y que una vez eso se remita, pues se volverá a estudiar esta solicitud del Ayuntamiento de A Coruña. Escuchamos a la consellera de Vivenda.
Alguna, todo contrario, dende a Xunta de Galicia, o luns pola mañá remitimos o requerimento da declaración de zona tensionada, un requerimento de carácter formal onde se solicitaba as aclaracións e as emendas que os técnicos do Instituto Galego de Vivenda e solo precisaron que son necesarias para esa declaración de zona tensionada. Teño que decir que a análise que fixeron os nosos técnicos se fixo nun tempo récord, estamos a falar de 15 días da análise desa documentación, en cuenta además que estaba Semana Santa por medio. O documento foi remitido ao Concello de Coruña un lunes pola mañana e non sei cale o erro. E comentábame precisamente o concelleiro que xa están a analizar o documento para mandar os requerimentos realizados. Problemas, somos perfectamente consciente cale dende a Xunta de Galicia, de feito estamos a traballar arreo, temos triplicado os nosos lanzamentos, imos duplicar o parque público de vivenda, estamos a construir vivenda pública, de feito xa vimos de iniciar 14 novas vivendas de promoción pública. Alcaldesa e coñecedora da nosa opinión sobre a declaración de zonas tensionadas, non en tanto sempre dixemos e así o faremos que a pesar de estar en contra desa medida intervencionista, desa medida prohibitiva que limita o mercado de alugueiro e que se ten demostrado que é ineficaz. Un exemplo temos aquí na Comunidade Autónoma de Cataluña, onde disminuíu o número de vivendas postas en réximen de alugueiro e non reduciu o precio do alquiler dos mesmos. Aínda así, e sempre dixemos, aquel concello que solicita declaración de zona tensionada e cumplimente o que está establecido objetivamente, a Xunta de Galicia declara a zona tensionada.
Sí, unha vez que...
Pues eso, la Xunta no está de acuerdo con la efectividad de esa norma, pero como toda ley hay que cumplirla y así se hará, así lo decía la consellera de Vivienda María Martínez Allegue, que por cierto hablaba también de eso que se refería ayer la alcaldesa, que decía que en el último párrafo de este, bueno, pues de esa requisitoria que le han mandado desde la Xunta, se reconocía que los requisitos de base, es decir, el fondo de la cuestión, se cumplían en el Ayuntamiento de A Coruña. La consellera ha dicho que no lo niega, que en efecto estiman que es así, vamos a escucharlo.
Quero entrar no que teñen que decir os técnicos do Instituto Galego de Vivenda solo, pero en principio da análisis semella que sí.
Bueno, pues así lo dejaba claro. Y por cierto, que ahora qué, es decir, el Ayuntamiento va a mandar esos requisitos subsanados en un plazo prudencial, dicen que esta semana, estamos ya jueves, es todavía muy pronto, pero bueno, a ver si la semana que viene o cuando sea. No quiso entrar el concejal Fran Díaz Gallego a valorar el tema de los plazos, pero sí que pronto se van a mandar, y una vez eso ocurra, ¿qué? ¿Se agotarán los 6 meses? ¿Serán tan rápidos desde la Xunta para contestar? Según la conselleira, pues están trabajando sobre este tema muy duro, así que no tendrán por qué esperar demasiado, o al menos eso es lo que estima. Vamos a escucharla.
Decir que nuestros técnicos traballan axiña, rápido e de forma áxil. En 15 días analizaron a documentación, fixeron o requerimento correspondente. Por lo tanto, tan pronto se ha recibido ese documento enmendado, os técnicos poranse a traballar para que se sea emitida esa posible declaración de zona tensionada antes posible. Entonces...
Bueno, pues se realizará lo antes posible. Estaba precisamente en esta presentación de esta nueva promoción de vivienda pública en Xuxán, estaba el concejal Francisco Díaz Gallego, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de A Coruña, al que le hemos preguntado precisamente justo después de hablar con la conselleira sobre las palabras de la conselleira y sobre lo que opinaba al respecto y cómo se van a subsanar esos temas que se le piden desde la Xunta. Escuchamos a Francisco Díaz Gallego.
De resolución, excepto que, bueno, ahí se rifirrafe sobre cando entrou o documento no Concello, la verdade é que puiden lelo o mércores, igual que a alcaldesa, pero, bueno, non imos entrar en polémicas de plazos cando entrou, cando deixou de entrar, e a quen se lle mandou primeiro. A realidade é que o documento que di, que a Coruña cumpre para ser zona tensionada, e os requerimentos que se fan son requerimentos de mero trámite, de se un documento está firmado ou non está firmado, ou se un documento precisa ter un certificado determinado ou outro. Non hai cambios de fondo, nin cambios que alteren esa necesidade de declarar a cidade como zona tensionada, por lo tanto, remitiremoslo a maior brevidade para que pode ser declarada a maior brevidade.
Bueno, pues parece que después de la bronca de ayer, ¿no?, y de esas declaraciones de la alcaldesa, pues llega la paz y el acuerdo, ¿no?, entre las distintas administraciones. Eso sí, una disconforme con lo que se solicita, aunque asegurando la Xunta que va a cumplir con la ley, aunque no confíe en ella, y mientras el Ayuntamiento reclamando la declaración de A Coruña como zona tensionada en cuanto a vivienda.
Sí, parece que en este caso ahora se han calmado un poco más las cosas, o por lo menos, bueno, también tenemos ahí esa cita, ¿no?, que es una realidad, que han coincidido la consellera y el concejal de urbanismo. Por el momento parece que, como decías, Fernando, sí que la Xunta admite que pues está bien pedido o se pueden cumplir, ¿no?, en este caso, las condiciones necesarias para que sea efectivamente declarada zona tensionada. Ahora queda por ver si realmente, ¿no?, ese documento era cuestión de puntos y comas, como decía la alcaldesa, o si responde a cuestiones más graves, como en este caso defiende el portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, que ya se refiere a chapuza, ¿no?, directamente. A ver también en las próximas semanas cuánto tardan en volver a remitir los documentos.
Exactamente, cuánto tardan en remitirlos desde A Coruña y cuánto tardan en responder la Xunta. Sabemos que tiene ese plazo de 6 meses, no sabemos si vuelve a contar desde cero, han pasado tan solo 15 días, tampoco es demasiado relevante si vuelve a contar desde cero o si ya ha empezado a contar el reloj, ¿no? Pero sea como sea, en 6 meses, y tal y como ha dejado caer la conselleira, probablemente mucho antes, a la vista hasta que este requerimiento se envió en tan solo 2 semanas, ¿no?, pues tendremos noticias sobre la declaración de zona tensionada.
Muy bien. Bueno, mientras tanto, que continúen esos trabajos creando vivienda pública en Xuxán. ¿Decías cuántas viviendas eran? Disculpa.
En este caso es una promoción, esta que se presentaba hoy, porque hay muchísimas pues, que ya se han puesto en marcha, y otras que vendrán, según aseguraba la propia conselleira, que todavía no se ha acabado, pero lo que sí que se ha presentado hoy es esta promoción, bastante singular, por cierto, en cuanto a estética, porque tiene así como un mirador enorme con cristales hasta el suelo y demás. Promoción pequeña, ya que son solo 14 viviendas, de dos dormitorios, y bueno, que estará lista, se supone, se empiezan ya los trabajos, y estará ya construida para el 2026.
Bueno, pues que continúe. Muchas gracias, Fernando.
Un saludo.
Bueno, 12:34, esto es cómo evoluciona el rifirrafe que hay entre el Concello y la Xunta de Galicia. Parece que ahora ya comienzan a ponerse de acuerdo con las cuestiones técnicas y formales de ese nuevo documento. Y enseguida estamos con nuestra compañera Celia Eiras, porque también nos pide paso para hablar del Encuentro Mundial del Humorismo, que se ha iniciado hoy, 24 de abril, va a durar varios días. En este caso va a estar hasta el 4 de mayo con shows muy diferentes, con grandes nombres, ¿no?, de la comedia española, como por ejemplo, entre muchos otros, Ana Morgade, así, también va a estar Galder Vagas, va a estar también Enar Álvarez. Bueno, son muchos los nombres que van a estar en A Coruña en los próximos días. Comentábamos hace unos minutos en la agenda cultural que hoy va a haber también una actuación del humorista, de un nuevo humorista, es el primer show en este caso de esta nueva edición del EMU. Hablamos de Lucho Mellera, que va a actuar en el Teatro Colón hoy a las 8:30 de la tarde. Pero antes de todo esto, se ha inaugurado una exposición abierta al público, abierta a todos aquellos que quieran conocer un poco más sobre una figura importantísima para la comedia, ¿no?, de este país, como es, en este caso, lo que nos va a contar nuestra compañera Celia Eiras, que se ha ido hasta los cantones para hablarnos de todos los detalles de la nueva exposición de las viñetas de Forges. Buenos días, Celia.
Buenos días, Silvia. Pues aquí estoy, en el Cantón Grande. Estoy paseando por esta exposición que da el pistoletazo de salida al EMU. Y bueno, esta exposición, que estará abierta al público hasta el 4 de mayo, que es el día en el que acaba el encuentro, nos hacen un paseo a través de las viñetas de Antonio Fraguas Forges, que por cierto, su padre era Fonsagradino. Pues nos hacen un paseo por los años de la transición. De hecho, el nombre de la exposición es Wonderful Forges, los años de la esperanza. Y aquí podréis disfrutar de las viñetas que fue publicando Forges entre los años 75 y 78. Muestran una España en transición, una España cambiante y una España con incertidumbre. Bueno, si podemos escuchar ahora al director artístico del festival, Luis Pedraita, que nos va a contar un poco más de la exposición.
Darle el pistoletazo de salida al EMU, a la quinta edición del Encuentro Mundial de Humorismo, y hacerlo además con la exposición de Antonio Fraguas Forges, Wonderful Forges, los años de la esperanza. Es una exposición comisariada por Juan Herrera, amigo y talentosísimo escritor, guionista, humorista. Y reparas calzado, creo.
Médico.
Y en esta exposición se recogen algunas de las viñetas que Forges, Antonio Fraguas, publicó entre la muerte del dictador y la llegada de la dictadura. Aquellos años en los que no se sabía lo que iba a pasar. A lo mejor no son exactamente las viñetas que él publicó en esa época, alguna hay de unos años un poquito anteriores y alguna de unos años posteriores. Lo que sí que hemos buscado son las viñetas que dibujaban de un modo más nítido la sociedad extraña y cambiante de aquella época.
De hecho, ahora mismo estoy delante de una viñeta que creo que si la explico a los oyentes la van a entender, para que vean un poco en lo que es la incertidumbre de esta época. Es una viñeta de Forges en la que hay dos hombres, dibujados como él los dibujaba, paseando por un desierto. Y dice uno de ellos: antes, por lo menos, sabíamos quién tenía la culpa. Esta viñeta fue publicada en el 1978. Por ahí van un poco los tiros, ¿no? Era una España cambiante, una España que nadie sabía muy bien a dónde iba. Y justo de eso pues nos habló, como dijo Luis Pedraita, el comisionario Juan Herrera, que fue el encargado pues de escoger las viñetas y escribir un poco los textos. Para quien no lo sepa, Juan Herrera es un guionista de televisión mítico, creador de formatos que todos recordamos y conocemos, como El Hormiguero o Humor Amarillo, y una persona con mucho humor. Vamos a ver qué nos cuenta Juan Herrera.
Cuando se hace un trabajo con elementos de la historia, es muy importante que la gente que vive ahora, vosotros que tenéis una edad donde no habéis vivido estos acontecimientos, entendáis el tono vital que en aquel momento había. Desde dónde se dibujaba, desde dónde se escribía, desde dónde. Porque si ahora mismo hacemos memoria, parece que el tiempo siempre ha sido como el que vivimos ahora. Y para bien o para mal, no es exactamente igual. Es más, es muy diferente. Yo tuve la suerte de conocer a Antonio, no tanto como hubiera querido, pero lo he conocido bastante. Y la verdad es que era un personaje extraordinario, pero importante es tener en cuenta esto, que la obra que estáis viendo aquí, que es el del año 75, el año 78, que es Muerte de Franco, proclamación de la Constitución. Es ese pequeño periodo. Cuando veáis la exposición, ahora que vamos a hacer un recorrido, veréis que en esos 3 años pasaron una cantidad de cosas increíbles que coincide con un periodo, a su vez, muy raro de un país que sale de un periodo de 40 años de dictadura para abrir una frontera a no se sabe dónde, porque en ese momento no sabíamos a dónde íbamos, no lo sabía nadie. No había, en ese momento no había ningún tipo de proyección de lo que iba a haber. Había sueños, había ideas, pero realmente nadie sabía a dónde íbamos. Había un poeta disfrazado de humorista, que era Antonio era una persona de formación técnica, fue técnico de televisión, él era un experto en la electrónica, por tanto tiene una mentalidad, entre comillas, muy racional, y al mismo tiempo tenía un alma de niño. Entonces convivía una cabeza analítica con un espíritu absolutamente de juego, ¿no?
Y bueno, esto es lo que tenía que decir Juan Herrera sobre este gran profesional con muchísimo sentido del humor que supo retratar también tanto el tiempo de la transición, que es el que traza esta exposición, como el de la dictadura y el de después, que Forges estuvo trabajando muchísimos años, y hasta yo lo recuerdo.
Totalmente, no, y esa importancia, sobre todo de cuando vayamos a ver esa exposición que está en el Cantón Grande, también tener en cuenta el momento histórico, ¿no?, en el que se crearon todas esas viñetas del gran Forges. Bueno, nos abandonó en el 2018, que falleció en febrero del 18. Bueno, pues es un buen momento, sobre todo en el EMU, ¿no?, que den un lugar también no solo a la comedia, en este caso con shows en teatros, sino también a la comedia que se cuenta de forma gráfica y que también muchas veces se cuenta en los diarios.
Pues así es, Silvia.
Bueno, pues por allí de estaremos. Hecho, dime.
Nada, que aproveche la gente para ir a esta exposición, sobre todo en un día tan bonito como hace hoy, que es la única actividad al aire libre del EMU. El resto son en teatros, así que bueno, quien le apetezca y sea curioso, pues que se pase por aquí, por el Cantón Grande, a disfrutar de la exposición.
Pues al aire libre y gratuito, que siempre también está bien para iniciar el EMU. Hasta el 4 de mayo. Muchas gracias, Celia.
Muchas gracias, Silvia.
Ahora estaba yo haciendo memoria de Forges y de Talca. ¿Cuántos hay? La nueva generación, vosotros tú, Penelas, ya no sois tanto de Forges, ¿no?
No, pero yo recuerdo viñetas de Forges.
Si recuerdas, pero quiero decir que no, yo es que...
No, claro, crecimos con ellas.
Voy a subir a la redacción de La Voz a ver cuántas viñetas de Forges pegadas a los ordenadores quedan. Yo me acuerdo, hace años, pues era muy clásico, ¿no? Pues una muy simpática, la recortabas y la pegabas con un fiso en la base del ordenador o en tu mesa al lado de ratón o teclado, ¿no? Y había muchos compañeros que la tenían, ¿no? Una que les había empaquetado realmente por algo, ¿no? Yo creo que ahora ya... Es que ahora vosotros no hacéis nada, ¿sabes?
Somos unos sinvergüenzas, perdemos el tiempo, generación perdida de cristal.
Sí,
somos unos sinvergüenzas.
Sois de cristal, si ahora te gusta una cosa y a la semana siguiente nos gusta... os gustan los chicos un mes, otra vez las chicas, otro...
No como a vosotros, una generación que en los 80 era pulcra.
Fíjate, no estoy diciendo mejor o peor, digo yo que
diferente, no, sí, no, pero no, esto de generación de cristal, yo es una cosa con la que no estoy para nada de acuerdo, te lo digo.
Yo creo que todas las generalizaciones y generalidades son siempre... Es que ahora todo el mundo... Oye, espera un momentito. Espera, todo el mundo...
Y es algo que le toca a todas las generaciones. Claro. Yo estoy segura que tú también escuchaste cuando eras joven eso de tus abuelos o de tus padres.
Sí. Mi padre no entendía que cómo me podía gustar cierta música, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso es normal y yo creo que eso es bonito. Y además marca eso, la diferencia generacional. Y yo veo a mis hijos... Y les interesan cosas que a mí, y ellos me intentan contar cosas a mí que yo me acuerdo cuando yo se intentaba contar a mis padres, ¿no? Ellos súper interesados y se ofenden si yo en el momento determinado dejo de mirar como diciendo, no te interesa. Claro, porque tu mundo, con 20 años tu mundo, pues te interesa una serie de cosas, sí, tanto vitales como, digamos, académicas o profesionales. Y cuando tienes 40 otras y cuando tienes 60 otras, va cambiando. Que yo creo que eso es bonito. Ahora, el siendo bonito yo no lo critico, simplemente que a veces me llama la atención, desde la perspectiva boomer, me llama la atención algunos aspectos, ¿no? Yo sobre todo le diría,
también
diría la poca curiosidad, ¿no? A veces, ¿no? Que yo creo que entre soportar una batallita a decir eso no me interesa, que fue hace 30 años, creo que hay una una posibilidad de adquirir algún conocimiento.
Yo creo que en todas las generaciones hay ejemplos de gente que sí, que puede tener más o menos de curiosidad, pero yo creo que eso es en general en todas las generaciones, ¿eh? Porque incluso ahora estoy segura que si cogemos a 20 personas, aunque sea de diferentes generaciones, puede ser que una persona de 16 años o de 18 años tenga mucho más interés en general por la historia o por la cultura que quizás una persona, si la coges de 40 o 50, que nunca lo ha tenido. O sea, no creo que es algo tan generacional, sino que es más de la persona,
que sí.
De la curiosidad que tenga.
Sigo insistiendo que dentro de cualquier generación hay gente diferente, no todo el mundo va con la misma pauta, ¿no? Pero que hay algunos matices o algunas cosas
también,
que...
Sí que es verdad que en los últimos años, y eso es cierto, que yo creo que hay un cambio muy importante en las últimas décadas, sobre todo de finales de los 90 hasta este tiempo, porque como ha sido también el boom de las tecnologías y esa explosión, yo creo que como ha cambiado en general toda la sociedad y también toda nuestra forma de trabajar, de socializar, de vivir en general con las tecnologías, yo creo que se nota más el cambio muchas veces cuando se hablan de las nuevas generaciones por eso, no por otra cuestión. Pero seguramente yo dentro de 10 años, cuando esté hablando con una persona más joven que yo y domine mucho mejor las tecnologías que yo
estoy
estaré un punto diferente.
Yo estoy un poco con Álvaro Pombo, que recogió el premio Cervantes, aunque no leyó el discurso. Nos hemos convertido entre influencers y mercachifles. Yo estoy un poquito con eso, ¿no? Y en periodismo creo que no podemos, tenemos que escapar de esa corriente perniciosa, ¿no? De que se lleva mucho ahora, ¿no? De que lo veo mucho por ahí, ¿no? Que una persona que se autodenomina influencer, porque influencer es algo que te lo da, o porque tienes muchos seguidores, ¿no? Muchos seguidores, que no sabes de dónde vienen, ¿no? Porque en realidad influencia es que tú aconsejas algo, o recomiendas algo, a través del canal que sea, y eso hace cambiar al que recibe el mensaje, le hace cambiar de opinión, o le hace consumir un producto, o le hace, ¿sabes?, mostrar interés por algo. Se llama influir, ¿no? Influyes, influye sobre algo, ¿no? Pero aquí todo el mundo se autodenomina, mucha gente, se influye.
Sí,
y dice, ¿pero tú en qué influyes? O sea, una persona influye en su entorno familiar, ¿no? Pero a nivel global, bueno, eso hasta ahí va bien. Pero es que ahora ese supuesto persona que influye sobre alguien va a hacer una excursión, por el mandeo, y lo cuenta, cosa que me parece fenomenal que lo cuente, pero hay quien desde algún medio de comunicación que cuenta que ese fue al mandeo, dice, vete tú al mandeo, en vez de que lo cuente esta persona. Entonces yo ya ahí ya he llegado a un punto que para mí me parece el paroxismo de todo, ¿no? De la profesión. Oye, vete tú, cuéntalo tú, porque lo va a contar este mejor que tú, que no tienes capacidad para hacerlo,
tú estás,
¿no?,
al lado.
Entonces yo creo que es pisarnos, ¿no? Es ponernos zancadillas dentro de la profesión. Que eso empezaba todo con esto, pero es como ciertas cosas que yo ahora las critico y me dicen, abuelo, batallita y tal. Pues no, yo creo que hay ciertas cosas que superan los límites de cualquier generación.
Sí, hay cosas que son una cuestión de tener un poco mirada crítica.
Por eso, y nada más. No quiere decir que... Para mí eso no es una moda, para mí eso es un... Bueno, es un desastre. Pero bueno, 12:47. Entramos enseguida en tertulia de mascotas.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles seminuevos el modelo que necesitas. Híbridos, eléctricos, diésel, gasolina. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 24 al 27 de abril, tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet, tu mejor opción de compra.
Este Día de la Madre, acierta seguro con Casa Cuenca. Dulce o salado, tú eliges. Cestas con chocolates, galletas, tés, quesos, embutidos, vinos. Todo riquísimo, todo con mucho mimo. Este año regala sabor, regala Casa Cuenca y hazla sonreír de verdad.
¿Quieres cambiar la vajilla sin vaciar la cartera? Pues vente a Mercadoría. En el polígono de Espíritu Santo y ahora también en A Coruña, en calle Isaac Peral 36. Cerámica al peso, made in Portugal. Infinitas opciones al mejor precio. Y si no puedes venir, pásate por amercadoría.com.
Tu casa pide primavera y a Mercadoría lo tiene todo.
30 Carreira Alternativa a Prol da Inclusión e a Igualdade. Organizada pola Asociación Galega de Xestión Deportiva e subvencionada pola Deputación e o Concello da Coruña. Actividade integrada en España se mueve. O domingo 27 de abril tes unha cita na Praza de María Pita. Ás 11 darase a saída correndo en patins, bici, cadeira de rodas, coa túa mascota ou como queiras. De volta haberá actividades como zumba, deportes alternativos, minifútbol, ocio box e outras. Poderás gañar agasallos no sorteo doados por Gym Sports, Gadis e Big One. Tes cobertura dun seguro de accidentes a partir da inscripción na web agaxede.org. Non o esquezas, o domingo 27 de abril, saída da carreira alternativa, ás 11, na Praza de María Pita.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Pompas Fúnebres de La Coruña ofrece un servicio de cremación en el centro de la ciudad. Pompas ha renovado sus instalaciones de La Payoza con parking gratuito y ha reabierto los tanatorios de Arteixo y Ograxal. Pida presupuesto sin compromiso en el teléfono 24 horas 981 29 45 11. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Pompas Fúnebres de La Coruña. De toda la vida.
Oxe en familia e ouro todo que reloce.
Paleta de porco enteira ou medias pezas 3,59 euros kilo. E xamón cocido extra Duloc 1954 el pozo o corte 10,95 euros kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Pata Pata, Feria de los Animales de Compañía y Turismo Pet Friendly, se celebra en Expo Coruña el 10 y 11 de mayo. Gran punto de encuentro para quienes conviven, trabajan y disfrutan con animales. Más de 70 marcas, exhibiciones, charlas, concursos y actividades para toda la familia. Más información en pata-pata.org. 10 y 11 de mayo, en Expo Coruña. Pata Pata, Feria de los Animales de Compañía y Turismo Pet Friendly.
Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en cuatro generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 153, naves D36 y D37. Teléfonos 881-043-725 y 639-561-762. D.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
Merca Queixo. Merca Queixo. Merca Queixo, Merca Queixo, Merca Queixo, non te perdas este planazo, planazo. Primeira feira de queixos de Ponte Deume, 26 e 27 de abril, na Alameda de Raxoi. Merca Queixo, planazo. Colaboran Deputación da Coruña e Leche Celta.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Entramos en la segunda tertulia de mascotas de la mañana, porque la primera tuvo lugar en el pasillo, pero no sabemos nada de ella, ¿no? Porque estaban Marisa Herrero, ¿qué tal Marisa, cómo estás?
Hola, buenos días.
Juan Barro, ¿qué tal, buenos días?
Hola, buenos días.
Tito Villazala, buenos días.
Buenos días.
Y Adela Romay, ¿qué tal, buenos días?
Hola, buenos días.
Estabais ahí en animada tertulia.
En animada tertulia, íntima tertulia, privada tertulia, tertulia que de salir a las ondas, pues
tertulia
a lo mejor...
Tertulia de pasillo.
Claro, tertulia de pasillo, pero claro, que tenemos que tener en cuenta que no todas las tertulias, hay tertulias que son privadas, hay tertulias que son públicas, pero bueno, en todo caso, con buena intención siempre.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
Creo que
siempre
sí.
Siempre positivo.
En general, yo creo que sí, buena intención.
En positivo.
Yo estaba contando que a lo largo de mi vida me ha pasado muchísimas veces en distintos ámbitos, lugares y tal, de decirme gente, nos tienes que llevar a la radio, ¿no?
Sí, sí.
Una tertulia animada, nos tienes que traer y tal. Y que yo hace años probé a traer a unos y fue un desastre, ¿no? Porque claro, una cosa es el la localización en un bar, en entorno a una barra, en una mesa alta, desinhibidos y tal, y otra cosa es el la frialdad del estudio, los grises, el micrófono abierto.
Bueno, hoy va a estar
interesante. La falta de cañas.
Hoy va a estar
la falta de cañas, la falta de
Pablo,
cañas.
Hoy va a estar interesante.
Vale, antes de nada, os quiero leer una noticia que fue de las más vistas en la web de La Voz de Galicia, que fue un veterinario le da una patada a un perro que iba sin correa y el dueño del animal le pega y le rompe las gafas. Esto ocurrió en Pontevedra. La justicia condena al vecino que le levantó la mano al profesional, que actuó así porque el can se había enzarzado en una pelea con el suyo, que tenía su correspondiente correa. Caray, ¿cómo se las gastan?
¿Se las gasta quién? ¿La ¿quién? Ley?
El
dueño del perro suelto o el veterinario?
Somos unos hipócritas. Si a mí me está mordiendo un perro y está mordiéndole a mi perro, lo normal es que de manera automática yo me defienda. Y de hecho, ahí va lo que voy a soltar hoy. Hay por las redes de YouTube un vídeo de un centro canino que se llama Montegato, sí, donde hay un señor que está hablando que se llama Octavio Villazala, y detrás hay un perro que le está mordiendo a un alumno, y le está mordiendo que se fue al hospital. Y entonces el alumno le dio patadas. Yo no digo que esté muy bien, pero hombre, se está defendiendo. Te sale naturalmente.
Yo tengo una experiencia de un cliente hace un montón de años que, por no meter el pie y meter la mano, perdió la falange de un dedo.
Bueno,
porque
pues entonces,
en medio de la pelea, el perro no mordieron, o sea, entonces el perro no iba a morder a su dueño, el perro lo que estaba era enzarzado. ¿Y qué pasa?
De intereses.
Que cuando el perro está estresado y está mordiendo, no, simplemente te lo coges por lo intentas coger aunque sea por el collar, y en el estrés da la vuelta para atrás y muerde.
Un redirigido.
Hay un tema aquí, que primero, no sabemos el tamaño de los perros.
Correcto.
No sabemos si el perro atado era pequeño y a lo mejor el otro perro es grande.
Exactamente.
No
he leído
la letra de perder. Reconozco que no he leído la letra pequeña, ¿eh?
No, claro. Es que no lo dice, no lo dice.
No lo dice, no lo
dice. Y si uno está atado,
claro,
que era el del veterinario, que era
atado,
y el otro está suelto,
claro.
Pues
amigo mío,
tiene las de perder siempre el que está atado.
Pero
tú te tienes que defender a tu perro.
Correcto.
Y escaparte te pueden morder a ti. Entonces, pero esto pasa en cualquier
con niños
situación.
También.
Y con niños, si un perro, o sea, vamos a ver, aquí es porque un perro y otro perro.
Pero es que es una patada con saña o es una patada para apartar.
Si un perro está mordiendo a un niño, ¿qué haces para que no lo muerda?
Lo
machacas. Y esa noticia no saldría ahí, o saldría criticando al dueño del perro, y el dueño del perro tendría que pagar la millonada. Entonces, yo creo que aquí hay un sesgo. Hay que ver la situación, porque hay situaciones y situaciones. Entonces, aquí opinar de esto es complicado.
Claro,
¿eh?
Yo lo que os quería decir es que, en principio, con todo con la información que tenemos, a mí me parece que el veterinario, en el fragor de la batalla, cuando uno está en esta postura y está con su perro que le está siendo agredido y está amarrado con una correa, que le dé una patada, porque además, vuelvo a repetir, en el fragor de la batalla, que no sabes muy bien dónde va a caer, pero hombre, me parece la cosa más razonable del
y
mundo.
Y además, ¿qué tipo de patada? O sea, puedes dar una patada solo para empujar y apartar, puedes dar una patada para... Es que hay muchas maneras de apartar un perro.
El dueño del perro no podía controlar al perro.
Claro.
Y si entonces no ahí, si no lo puede controlar el dueño del perro, es que hay que deshacer ese entuerto que se produjo ahí.
A ver, y en el medio de las peleas de perros hay una máxima. Nunca metas las manos.
Sí. O sea, y si metes las manos, mete la mete el dedo en el que dirían los argentinos, en el orto. Para que no suene tan mal.
Claro.
Porque ahí el perro sí que va a soltar.
Ahí sí que
pero
suelta.
A ver quién es el bandido y el fantástico que mete la mano ahí dentro. Pero que quiero decir que a mí esto
pero
sí que me pasó.
Es una situación grave y de crisis. Están mordiendo los perros, se pueden hacer mucho daño, tienes que separar de alguna manera.
Unos me decían que...
No vas
que,
buscando hacer daño.
Unos me decían que era porque les mimábamos mucho, les dábamos salchichas, y los otros que éramos unos salvajes. Y entonces, en el fragor de la batalla, sabes que, bueno, pues aunque no el enemigo, pero sí la gente que a lo mejor conflicto de intereses, pues se ceba con esas cosas. Bueno, y a lo mejor, pues por ser veterinario o por ser no sé cuánto, ¿qué más
ahí
da?
Estoy, ahí estoy.
Claro.
Yo voy a romper una lanza, que
claro.
Es, como era veterinario,
sí,
no se entiende ese comportamiento. Claro. Si hubiera hecho una persona de la calle normal y corriente, no sería noticia.
Señala,
a lo mejor un veterinario está mucho más capacitado para saber qué hacer en esa circunstancia.
Correcto.
Que una persona de la calle, porque sabe que no tiene que meter las manos, que los tiene que separar, porque lo que dice Juan.
¿Y dónde le da
si
la
es
patada?
Un perro pequeño y un perro grande, es que el perro pequeño, en cuanto que el perro grande lo muerda, lo que
lo
menos
mata.
Puede tener, sí, es una perforación de tórax.
Correcto.
Que es lo que suele ocurrir siempre. Entonces, es un mal menor para una situación grave, que no eliges querer dañar al perro, eliges intentar separarlos para salvar la salud
situación de los dos. Y la situación no la provocó el veterinario.
No, la situación
la provocó
el que iba con el perro suelto.
Claro.
Se presupone, yo no lo sé, pero se presupone que le iba a zumbar al otro, al pequeñajo. Bueno, pues así fue un poco.
Que fue grande,
el pobre hombre arrastrado con el perro por toda la tal, yo intentando hablar sin saber lo que estaba pasando detrás mira Juan cómo se ríe.
Que además yo creo que las circunstancias hay que entenderlas en la situación, y las cosas fuera de contexto siempre se pueden tergiversar mucho y se puede hacer una interpretación completamente contraria a lo que verdaderamente a lo mejor buscaba la persona, que era más más que no se hiciesen daño, porque si eran dos perros grandes y yo tengo el mío atado y quiero apartar al otro, porque a veces yo he tenido una perra, a la que ahora tengo no, pero la que tenía antes, aunque era una labradora con miedo, y cuando los perros sueltos se le acercaban echaba la boca, no llegaba a morder, pero echaba la boca. Claro. He vivido situaciones verdaderamente difíciles, porque es que mi perro es muy bueno ya, pero es que yo la mía la llevo atada, la llevo controlada, y prefiero que no se acerque, porque es verdad que nunca mordió un perro, pero gruñía, echaba la boca y asustaba, porque era negra y era muy grande. Pues Concho, yo ya te estoy avisando, no le dejes acercarse. No pasa nada, pero hay un montón de interpretaciones. Yo lo he pasado verdad.